Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
México. Andrés Manuel López Obrador afirma haber cumplido 95 de sus 100 compromisos con el país. Argentina. Presidente Alberto Fernández presenta plan para incrementar detección de casos de coronavirus. Venezuela. Entregan al nuncio apostólico y al representante de la ONU documentos sobre derechos humanos en el país. España. El gobierno llama a los independentistas catalanes al diálogo, mientras fuerzas opositoras cuestionan la inhabilitación del presidente Quim Torra. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó en su conferencia de prensa matutina la lista de 100 compromisos que leyó en la Plaza de la Constitución tras tomar protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 2018 en el Congreso de la Unión y afirmó haber cumplido 95 de ellos. El mandatario sostuvo que tras dos años del inicio de la administración que encabeza, el gobierno de la Cuarta Transformación está al servicio de la población y no al de intereses creados.
Es un país más justo, más digno, es un país en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, donde ya no se permite, no se tolera la corrupción. Es un país en donde el presupuesto se destina a los más pobres, a los más necesitados. Es un país en donde se gobierna para todos, para ricos y para pobres, en donde el gobierno no está secuestrado por una minoría. Es un país en donde se está atendiendo al pueblo. Es un país con un gobierno al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los grupos de intereses creados.
Entre los compromisos cumplidos, el presidente destacó la política de austeridad en el gobierno federal, que ha significado ahorros, los cuales se destinan a apoyar de forma prioritaria a las comunidades indígenas, otorgar becas, pensiones y estímulos para la actividad productiva, garantizar el derecho a la salud, realizar obras de mejoramiento urbano, construir caminos y proyectos de desarrollo que amplían la infraestructura y generan empleos. Asimismo, el incremento histórico en el salario mínimo, la promoción de la investigación científica y tecnológica, el Programa Nacional de Reconstrucción, la eliminación de gasolinazos, la entrega de apoyos sin intermediarios, el acompañamiento de la ONU en compras y contratos, la tipificación como delito grave del fraude electoral y la evasión fiscal. A esto se suma la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la protección a la diversidad biológica y cultural, la prohibición del fracking, la reunión permanente del Gabinete de Seguridad, la creación de la Guardia Nacional, la amnistía a presos políticos y el respeto a la libertad de expresión, así como a las instituciones autónomas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó en Rosario el Plan Detectar Federal y destacó la nueva fase de la iniciativa en el marco del crecimiento de casos en las distintas provincias del país. El mandatario señaló que todo el mundo se enfrentó a una amenaza nunca antes conocida.
Nosotros somos parte de una generación a la que le ha tocado vivir algo que ninguna otra generación ha vivido. Una generación que tiene que enfrentar una pandemia y que definitivamente no registra antecedentes previas. No tenemos padres que nos hayan enseñado a vivir cómo enfrentar un virus que se mete en la sociedad, contagia, lastima, daña enormemente. Y seguramente confiamos en que seamos nosotros la generación que tenga que soportar esto y que no haya nuestros hijos y quienes nos sucedan no tengan que enfrentar nunca más esta incertidumbre de tener que combatir a un ser imperceptible a la vista humana y que puede hacer tanto daño a la vista humana, ¿no? A la vida humana.
Fernández destacó que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para garantizar el tratamiento médico de todos los argentinos que contraigan esta peligrosa enfermedad.
Eso hemos logrado. Hemos invertido más de 10.000 millones de pesos en toda la Argentina, en el interior del país, tratando de llevar soluciones hospitalarias. Hemos construido más de 60 hospitales modulares y de los otros. Y hemos puesto en el interior del país más de 3.000 camas. Y esto lo que nos garantizó es que a nadie le falte una cama. Y que todo argentino que enfrente el virus y enfrente la enfermedad tenga la posibilidad de encontrar en el Estado una respuesta de atención médica. Y eso a nosotros nos da una gran tranquilidad, porque eso lo hemos logrado. Lo hemos logrado. En los lugares donde esto no ocurrió, las muertes se multiplicaron por 2 o hasta por 3, porque lo sorprendió la pandemia sin tener la adecuada cantidad de hospitales, de camas de terapia intensiva. Esto, gracias a Dios, lo hemos resuelto.
Sobre la nueva etapa del plan Detectar, el máximo mandatario señaló que multiplica por 3 la capacidad del testeo y que por cada día vamos a tener 100.000 test diarios.
Tenemos que estar muy atentos porque el problema de diseminación del virus es enorme. Y porque es un virus que, como me dijeron aquella vez, nos saca un metro de ventaja y es muy difícil contenerlo. Y por eso, en todo este tiempo, no fue en vano, todo este tiempo para nosotros es un enorme aprendizaje. Y una de las cosas que aprendimos es que si podemos detectar a los que están infectados, las posibilidades de que ese virus nos gane ese metro de ventaja disminuyen claramente.
Por otro lado, el jefe de Estado hizo hincapié en que el aislamiento sigue siendo la mejor forma de evitar los contagios y le pidió a las personas mayores de 65 años o que tengan una enfermedad prevalente extremar los cuidados, ya que más del 80% de las personas que han fallecido eran personas de más de 70 años. Representantes de poderes públicos de Venezuela se reunieron en Caracas, capital del país, con el decano de los embajadores acreditados en Venezuela, el nuncio apostólico Aldo Giordano, y el jefe de la delegación de las Naciones Unidas en el país. A ellos les entregaron oficialmente el informe La verdad de Venezuela contra la infamia. Es la respuesta al informe de una comisión que, por mandato de gobiernos de derecha de la región, pretende acusar al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. El fiscal general Tarek William Saab insistió en que los crímenes de lesa humanidad los cometen precisamente los países que hostigan a Venezuela.
Se ha pretendido utilizar el tema de los derechos humanos, pero particularmente la frase crímenes de lesa humanidad, que quienes utilizan el término desconocen o conociéndolo lo manipulan, el concepto para buscar una intervención militar criminal de carácter imperial contra nuestro país. Para que se hable de crímenes de lesa humanidad, lo voy a repetir por enésima vez, tiene que haber una política de ataque sistemático, permanente, de exterminio contra un factor o sector, sea político, social o religioso. Ese supuesto no ocurre en Venezuela, ocurre en Colombia y ocurre en otros países pertenecientes a los que atacan a nuestro país.
Para el gobierno venezolano está claro que este informe busca activar nuevos mecanismos de intervención en Venezuela, como la polémica responsabilidad de proteger, que ya se usó como excusa para intervenir en otros países en el pasado cercano. El canciller Jorge Arreaza señaló que en este caso la presentación de un documento supuestamente independiente sobre derechos humanos en el país fue utilizado para el llamar a agredir a Venezuela.
Y como incluso después de la presentación de este informe, bueno, algunos salieron por allí diciendo que ya se ha agotado la democracia y la diplomacia y que es momento de intervenir militarmente en Venezuela. Una irresponsabilidad de quien haya hecho semejante afirmación, pero esa es la utilización que le dan a este informe y a cualquier otro instrumento de los derechos humanos como arma política. Hacen política de agresión con los derechos humanos en vez de hacer política para los derechos humanos.
Se informó además que los poderes públicos venezolanos comenzarán una gira por diferentes países y organismos internacionales para difundir este informe, con lo que se aseguró una y otra vez aquí es la verdad sobre los derechos humanos de Venezuela.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso, Adriana Lastra, ha urgido a la Generalitat a convocar elecciones autonómicas cuanto antes para que se pueda abrir en Cataluña un nuevo tiempo político tras confirmarse la inhabilitación del ya expresidente catalán, Quim Torra. Además, ha asegurado que mientras el Ejecutivo va a seguir apostando por la vía del reencuentro y del diálogo, con la mano tendida y dispuesto a volver a reunir la mesa de diálogo con el gobierno catalán que se creó en febrero y que solo pudo mantener un primer encuentro antes de la pandemia.
Nosotros llevamos varios meses tendiendo la mano al gobierno catalán para que se volviera a reunir esa mesa. Entenderán que desde la primera reunión que hubo, creo que fue en el mes de enero, me parece, luego llegó la pandemia y no se pudieron celebrar más reuniones por la pandemia, pero una vez acabó la pandemia, también como compromiso del presidente del Gobierno, el Gobierno se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Gobierno catalán para convocar esa mesa de diálogo. Al final no pudo ser así, pero no por falta de voluntad del Gobierno de la Nación. En todo caso, nosotros seguimos con la mano tendida, es nuestro compromiso, estamos comprometidos con el diálogo, con el entendimiento y con el reencuentro. Acuérdense que así la llamamos, la mesa del reencuentro, y por lo tanto seguimos con esa mano tendida, más allá de que estemos reclamando elecciones, porque quiero recordarles también que fue el propio señor Torra en el que el mes de enero anunció que la legislatura estaba agotada, y sin embargo en el mes de septiembre, 9 meses después, parece que quiere alargar un poco más la legislatura, ¿no? En todo caso, lo que consideramos es que cuanto antes hablen los ciudadanos catalanes, pues será mejor incluso para la propia Cataluña y para sus propias instituciones.
En tanto, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, ha reiterado su desacuerdo con la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat y cree que esa pena es una auténtica desproporción.
Nos parece una auténtica desproporción la resolución adoptada. Bueno, yo personalmente les diría que, claro, si la sanción máxima, bueno, pues es una multa más inhabilitación, y la inhabilitación máxima es de 2 años. Si por una pancarta quitada además al poco tiempo es 1 año y 6 meses, ¿qué va a pasar con otras conductas más graves de impedir, por ejemplo, la votación, etcétera, etcétera? ¿Y qué es lo que hay que poner? Yo creo que la base de la justicia es la proporción entre los hechos y las resoluciones, ¿no? Las penas. Y en este caso, además, con el agravante que es nada más y nada menos que el máximo representante de Cataluña, ¿no? De una comunidad autónoma, y por lo tanto, yo creo que las cosas hay que medirlas y ponderarlas en sus justos términos. Por lo tanto, no estamos de acuerdo y mostramos pues nuestro desacuerdo absoluto con esa resolución.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que hay una parte del Estado que ha declarado una guerra judicial a ciertas ideas y a ciertas formaciones políticas en relación a la inhabilitación del ya expresidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha hecho un llamamiento a la unión del independentismo para poder dialogar con el gobierno central.
Y no es gratuito el término que voy a utilizar, no es gratuito. Estamos en una guerra judicial. Hay una parte del Estado que le ha declarado la guerra a según qué ideas, a según qué formaciones políticas. No solamente al independentismo, también a una parte del gobierno. Y en todas las guerras los bandos hablan. Y no porque sean amigos, sino porque precisamente son adversarios.
Mientras el diputado de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de desproporcionada e inútil la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita a Quim Torra como presidente de la Generalitat, que no acerca una solución política y dialogada sobre Cataluña.
A mí me parece grave que un órgano administrativo, por una sanción administrativa, un órgano administrativo pone una sanción administrativa que acaba derivando en el que el Tribunal Supremo cesa al presidente de una comunidad autónoma. Me parece que es una medida profundamente desproporcionada y además que es inútil. No veo en qué medida nos acerca a una solución política y dialogada de la situación política en Cataluña.
El Tribunal Supremo de España puso fin este lunes al mandato de Quim Torra al frente de la Generalitat. La Sala de lo Penal confirmó la condena a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia impuesta al presidente por incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar, durante la campaña electoral, una pancarta de apoyo a los presos del procés del Palau de la Generalitat, la sede de la presidencia. El Supremo considera que Torra desobedeció de forma contumaz y obstinada a la autoridad electoral y rechaza uno a uno todos los motivos alegados por el hasta ahora presidente para impugnar su condena. La inhabilitación, que ya se ha hecho efectiva, pone patas arriba la política catalana, aboca a Cataluña a un largo periodo de interinidad que no se cerrará hasta las elecciones, previsiblemente en febrero.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.